XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La naturaleza física de la luz ha representado uno de los problemas más complejos de la ciencia moderna. Las teorías sobre qué es la luz y la manera en cómo se comporta iniciaron siglos atrás con los estudios de Sir Isaac Newton. Él consideraba la luz como un conjunto de partículas que dependían del color. Así, Newton, con su teoría corpuscular, pudo explicar ciertos fenómenos como la descomposición de la luz blanca y el cambio en la dirección de la luz al pasar por diferentes medios como el aire y el agua. El físico holandés Christian Huygens, por su parte, desarrolló la teoría de que la luz viajaba en forma de onda. Esta hipótesis fue mejor aceptada entre la comunidad científica, ya que explicaba de una forma más natural el comportamiento de la luz. La teoría ondulatoria consideraba la luz como un rayo con propiedades similares a las olas en la superficie del agua. Esta idea se popularizó al ser el fundamento que explicaba muchas observaciones como la interferencia y la difracción, fenómenos que ya se conocían en la luz y que la teoría de Newton no podía explicar. El estudio de la teoría ondulatoria Huygens concluyó con el físico holandés James Clerk Maxwell en un estudio publicado en 1873. En este estudio, él coloca la luz visible, que es la luz que el ojo humano puede percibir dentro del gran conjunto de ondas electromagnéticas, basados en los experimentos realizados hasta esa fecha. El comportamiento de la luz y su naturaleza estaban resueltos. La luz está compuesta a la vez de parte eléctrica y otra magnética, y se comporta como una onda, de acuerdo a las leyes establecidas y generalizadas por el mismo Maxwell. Finalmente, con la teoría cuántica, desarrollada entre los siglos XIX y XX por el físico alemán Max Planck, se demostró, sin lugar a dudas, que la luz en realidad posee una doble naturaleza, ya que a veces se comporta como un fenómeno ondulatorio y a veces como una emisión corpuscular.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 828 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de octubre del año 2019. En esta ocasión vamos a hablar acerca, como ya lo escucharon en la cápsula, de la luz en particular y de la velocidad de la luz. Algunos, casi todos, sabemos que la velocidad de la luz no es infinita, es finita. Son más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Pero, ¿qué significa para nosotros que exista un límite de velocidad y que sea ese el límite de velocidad? Entonces, en el programa de hoy no estoy solo, estoy aquí acompañado en cabina por Manuel Olmedo, profesor aquí en el Departamento de Física y Matemáticas, más físico que yo al respecto, yo soy más astrónomo al respecto. Muy buenas tardes, gracias por venir a ayudarnos a entender este concepto.
Buenas tardes, me da gusto que me hayan invitado de nuevo a platicar aquí con ustedes en el programa de Obsesión por el Cielo, y les mando un saludo a mis estudiantes de Física 1 desde las 8 y media de la mañana hasta las 13 horas. Saludos.
Saludos a los estudiantes. Y pues bien, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar ahí también comentarios o hacer preguntas. Y también tenemos una página de internet normal que es Obsesión por el Cielo, todo pegado con minúsculas, obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los podcasts del programa. Este programa lo grabamos en vivo generalmente aquí en la cabina de Radio Udemy y lo ponemos a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar a su placer, a su gusto, cuando ustedes puedan, en formato de podcast. Ahí también encontrarán un paseo por el cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos, uno para cada estación del año, todo completamente gratis, sin costo alguno, para que lo puedan escuchar, puedan disfrutar de Obsesión por el Cielo a su conveniencia. Un saludo de una vez a Vicente, que está aquí en los controles, y lo saludo porque Edgar Armada no va a estar con nosotros el día de hoy. Así es, bueno, está con nosotros en espíritu. Y además está con nosotros en el sentido que nos mandó las noticias astronómicas. Entonces,
¿qué lo vamos a escuchar?
Lo vamos a escuchar. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, las noticias astronómicas con Edgar. Y después de eso tenemos un Vox Populi acerca de la luz.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El grupo de Francis Takerai, de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, confirma el impacto de un gran asteroide hace 12.000 años. Encontraron gran abundancia de platino en el montículo de turba de Von der Krater, al norte de Pretoria. Ese platino puede ser del cráter Hiawatha, en Groenlandia, descubierto hace poco. El impacto tal vez causó el súbito enfriamiento del clima hace 12.800 años.
Jacob Scholz, de la Universidad de Durham, y James Unwin, de la Universidad de Illinois, proponen que el hipotético planeta 9 de nuestro sistema solar podría ser un agujero negro primordial de los que se formaron poco después del Big Bang. El planeta 9 nunca ha sido observado ni se sabe si en realidad existe. Fue propuesto para explicar anomalías en las órbitas de varios objetos transneptunianos. Dada la masa estimada para el posible planeta 9, si se trata de un agujero negro, sería apenas del tamaño de un balón de básquetbol y muy difícil de detectar.
Así se escucha el viento marciano grabado por el sismómetro de la nave InSight de la NASA. Hasta ahora, la nave ya registró 21 terremotos en Marte.
Angelos Tsiaras, de el University College de Londres, y su grupo publican en Nature Astronomy observaciones del planeta K2-18b, en las que por primera vez han identificado agua atmosférica en un planeta extrasolar, que además se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella. Separadamente, un grupo liderado por Bjorn Beneke de la Universidad de Montreal ha hecho el mismo descubrimiento. El planeta es una supertierra que orbita una enana roja en tan solo 33 días. Tenemos una noticia de última hora. Silke Bredesen del Instituto Max Planck de Radioastronomía y su grupo han identificado el origen del neutrino extragaláctico detectado con el observatorio Cubo de Hielo en el Polo Sur en julio de 2018. La partícula se originó en el blazar TXS-0506-056, a 3.800 millones de años luz de distancia en la constelación de Orión. Uno de los chorros de este blazar apunta directamente hacia la Tierra.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. ¿cuál es la velocidad de la luz? ¿Y por qué es importante?
No.
Wow.
No sé.
Yo tampoco.
No, tampoco.
Ay. No sé cuál es la velocidad de la luz exactamente. Y pues, no sabría por qué es importante saberlo. Al menos no en mi campo de estudios.
Uy, la verdad es que no. La velocidad de la luz, no. Sí me lo habían dicho, yo sí me acuerdo. Es infinito, ¿no? No, es infinito. La velocidad de la luz nadie la alcanza.
Sé la velocidad de la luz, la he escuchado, que serán 300.000 kilómetros por segundo, 300 millones de kilómetros por segundo, ¿no? Según yo es eso, y no sé cuál es la importancia de saber la velocidad de la luz.
No, yo no tengo idea, la verdad.
Pues se redondea a 300.000 kilómetros por segundo. No recuerdo exactamente la cantidad, pero es más o menos a lo que se redondea. Y de importancia, pues lo primero que pienso son los viajes espaciales, por ejemplo, para ubicarnos y entender a qué distancia se encuentran otras galaxias, otros planetas.
Por ejemplo, es muy cierto eso que dicen, que hay veces que vemos estrellas que ya están muertas, pero porque la luz, o sea, también, o sea, pueden llegar a estar a una distancia muy, muy lejana. Pero, por ejemplo, también nos puede ayudar a determinar la distancia de los rayos, por ejemplo. O también, por ejemplo, predecir el tiempo en el que va a llegar un trueno, no sé, por ejemplo. Es algo que se me ocurre.
Yo he investigado sobre, había entendido que también puede servir para... Pues el entendimiento es de ciertos aspectos en el espacio, por ejemplo los agujeros negros, que por ejemplo supuestamente en sí dentro de ellos la energía o la masa que está dentro de ellos viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto no se puede investigar a fondo los agujeros negros por el mismo hecho.
La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Y es importante porque se supone que no hay materia que pueda lograr esa velocidad sin que se desintegre. Eso es lo que yo tengo entendido, que cuando alcanzas la velocidad de la luz, como que pasas a otra dimensión.
De acuerdo con la física moderna, toda radiación electromagnética, no solamente la luz visible, se propaga o mueve con una rapidez constante en el vacío, conocida comúnmente, aunque indebidamente, como la velocidad de la luz en lugar de la rapidez de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 kilómetros por segundo, usualmente redondeado a 300.000 kilómetros por segundo, y es una constante universal. Este valor se simboliza por la letra C, proveniente del latín celeritas, que significa celeridad o rapidez. El valor de la velocidad de la luz en el vacío fue incluido oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades como constante en 1983, y al hacerlo, el metro pasó a ser una unidad de medición de distancia derivado de esta constante. La rapidez de la radiación electromagnética a través de un medio que no sea el vacío depende de su permitividad eléctrica, de su permeabilidad magnética y de otras características del medio. En medios materiales, esta velocidad es siempre inferior a C, y queda comprendida en lo que llamamos el índice de refracción del material. La mayor parte de los experimentos para intentar medir la velocidad de la luz en el siglo XVII fracasaron a su alto valor, y tan solo se pudieron obtener medidas indirectas a partir de fenómenos astronómicos. En 1676, Ole Rømer realizó la primera estimación cuantitativa de la velocidad de la luz, estudiando el movimiento de la luna Io de Júpiter. Él midió el tiempo de la revolución del satélite basándose en las horas de entrada y salida de este de la sombra arrojada por el planeta. Al hacerlo, se dio cuenta de que cuando la Tierra y Júpiter se aproximaban, el periodo de revolución aparentaba acortarse, mientras que cuando los planetas se alejaban, el periodo aparentaba alargarse. Con base a estas observaciones, y sabiendo que el periodo de revolución debe permanecer constante, Rømer estimó que la luz tardaría 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra, es decir, 2 unidades astronómicas, y de este dato derivó una velocidad de la luz de 225.000 kilómetros por segundo. La primera medición directa de la velocidad de la luz por medio de un aparato terrestre fue realizada por Hippolyte Fizeau en 1849. En su experimento, un rayo de luz es dirigido a un espejo a cientos de metros de distancia, y en el trayecto desde la fuente hacia el espejo, el rayo pasa a través de un engrane rotatorio. A cierto nivel de rotación, el rayo pasaría a través de un orificio en su camino de salida y otro en su camino de regreso. Conociendo la distancia hasta el espejo, el número de dientes del engranaje y el índice de rotación, se puede calcular la velocidad de la luz, que Fizeau reportó como 313.000 kilómetros por segundo. Es importante mencionar que la velocidad de la luz no es un límite de velocidad en el sentido convencional. Un observador que persigue un rayo de luz lo medirá como si fuese un observador estacionario, aún al moverse paralelamente y viajando a la misma velocidad. Esto se debe a que la velocidad medida por este observador depende no solo de la diferencia de distancia recorrida por él y por el rayo, sino también por su tiempo propio, que se vuelve más lento con la velocidad del observador. Esta dilatación del tiempo para el observador es tal que siempre percibirá a un rayo de luz moviéndose a la misma velocidad.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué tan frecuente has escuchado o leído que un objeto está a determinados años luz de distancia? ¿La razón? Es porque los objetos se encuentran tan lejos unos de otros en el universo que sería poco práctico utilizar el mismo sistema que utilizamos aquí en la Tierra para medir distancias. El año luz es, quizá, la distancia astronómica más utilizada. La luz es lo más rápido que existe y viaja a una velocidad de 300.000 km por segundo en el espacio vacío. Para tener una idea de qué tan rápido es esto, la luz puede viajar 7 veces alrededor de la Tierra en un segundo. En un año, viajaría cerca de 9,5 billones de kilómetros. Podemos decir, por ejemplo, que la Luna se encuentra a una distancia media de 384.000 kilómetros. Está un poco más de un segundo luz de nosotros. Utilizando esta misma unidad, el Sol se encontraría a 8 minutos luz, Plutón a 4 horas luz y el sistema estelar más próximo, Alpha Centauri, a 4 años luz de distancia. Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea, se encuentra a 2 millones de años luz de nosotros, mientras que los cuasares son los objetos más lejanos, al encontrarse a 14.000 millones de años luz de distancia. Dicho esto, es interesante pensar que cuando observamos la imagen de cualquier objeto lejano en el universo, es como si percibiéramos su pasado y no su presente, ya que la luz ha viajado durante millones de años hasta llegar a nosotros. Por ejemplo, la imagen que observamos de la galaxia Andrómeda, que dijimos se encuentra a 2 millones de años luz de distancia, es en realidad la imagen que se formó con la luz emitida por la galaxia hace 2 millones de años. Eso es lo que se tarda la imagen en llegar hasta nosotros. En otras palabras, estamos viendo la forma que la galaxia tenía hace ya 2 millones de años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la velocidad de la luz. ¿Cuáles son las implicaciones de que la luz tenga una velocidad finita? Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con nuestro invitado Manuel Olmedo. Otra vez, gracias por venir.
Y gracias por invitarme.
Y un saludo también a Mariana Rodríguez, que fue la que nos proporcionó las cápsulas un poquito viejas. Y también un saludo a Mónica Blanco, que ella fue... pues también participó en las noticias y no la mencioné, mal por mí. Pero bueno, crédito para Mónica, para Edgar por las noticias y para Mariana por las cápsulas, para Vicente porque está aquí en los controles y para nosotros porque estamos hablando de este tema de la velocidad de la luz. Pues ya mucho de lo que pensaba hablar ya lo escuchamos en las cápsulas y ya lo escuchamos también en el Vox Populi. La velocidad de la luz es interesante porque es fija, es finita, no es instantánea. Los griegos anteriormente pensaban que las imágenes eran instantáneas, pensaban que algo salía de los ojos y rebotaba, ¿verdad? No era de que los objetos emitieran luz, sí, sino que nosotros estábamos de alguna manera empezando ese proceso
de visión.
Uh-huh.
Como si aventáramos un rayo a los objetos para poder ver
el eco de los objetos. Pero bueno, no fue hasta el siglo XVII cuando empezaron a estudiar bien la luz. Empezamos a ver que sí, no era instantánea, sino que tenía un límite de velocidad. Pero siendo que era un límite de velocidad muy alto, no era posible medirlo hasta principios del siglo XVII aproximadamente, cuando Ole Rømer midió lo que se tardaban la luna de Io en orbitar a Júpiter, empezando a medir desde cuando entra y cuando sale de la sombra del planeta, la sombra que el planeta proyecta hacia atrás.
O sea, visto desde el planeta Tierra, hay un momento en que no vemos la luna.
Porque está en la sombra. Y sale de la sombra y podemos medir, pues cada vez que salga de la sombra es un periodo.
Una vuelta.
Pero él notó que conforme la Tierra estaba más cerca, el periodo parecía ser, pues hacerse más corto, y cuando la Tierra se alejaba, el periodo se hacía más largo. Y él fue el que interpretó esa diferencia de periodo, porque debe de ser constante, es el mismo periodo, no puede cambiar. Entonces él lo interpretó como que lo que hacía que se tardara más era porque la Tierra estaba más lejos. Entonces pudo, y cuando se tardaba menos era porque estaba más cerca. Entonces pude decir, bueno, entonces esa diferencia de estar cerca y estar lejos me da un límite de tiempo, yo puedo medir distancia entre tiempo y ahí saco la velocidad de la luz. y como escuchamos en el Vox Populi, creo que fue, pues él creo que tenía la unidad astronómica, o sea, la distancia de la Tierra al Sol mal. Entonces no lo calculó bien, pero pues salió que eran como 300.000 o 200.000 kilómetros por segundo, que es increíble, o sea,
sí, para el año 1676, sin electrónica, sin nada.
Sí, pues básicamente que no era infinita, entonces, pues sí, a esa velocidad que ahora sabemos que son 299.792.5 kilómetros por segundo, la fracción es indistinta, pues a esa velocidad, por ejemplo, la luz de la luna para nosotros se tarda 1.3 segundos en llegar, entonces nosotros no estamos viendo cómo está la luna ahorita, sino cómo estuvo hace 1.3 segundos. El sol, cómo estuvo hace 8 minutos, 8.3 minutos, algo así. Un planeta como Neptuno, como Plutón, cómo estaba hace 5 o 6 minutos, por ejemplo. La estrella más cerca, Próxima Centauro. Estamos viendo la imagen de la estrella como era hace 4.2 años. Y eso que es la estrella más cercana. Y como escuchamos en la cápsula de Mariana, pues la galaxia de Andrómeda, estamos viéndola como era hace 2 millones de años. Porque eso es lo que se tarda la imagen en llegar hacia nosotros.
O sea que si nos usáramos un sistema de comunicación por ondas electromagnéticas, como son los celulares, y llamara por teléfono a la luna, y yo le digo a alguien, hola, se tarda
1.3 segundos en llegar 3. Y 1.3 segundos en regresar.
O sea, 2.6 de aquí a que me conteste la persona.
Más el tiempo de reacción.
Si es que no me dejan visto.
Más el tiempo de reacción, ponle 3 segundos. Entonces... Sí es notorio. Para Marte, por ejemplo, si quieres comunicarte con los carritos en Marte, la información se tarda entre 5 y 20 minutos en llegar a nosotros. Entonces, si tú vas manejando tu carrito de control remoto en Marte y ves que se va a caer en un barranco y le mandas la instrucción de que frene,
ya se cayó.
10 minutos en que llegue la instrucción ya se cayó el carrito,
¿verdad? O más bien, si a ti te llegó la imagen donde se está donde va a caerse,
y aplicas el freno, pues ya se cayó hace 10 minutos, o sea, esa es una de las implicaciones más interesantes de la velocidad de la luz, que dicen, bueno, y eso es más bien algo incómodo, pero no es incómodo, en la astronomía eso es algo muy valioso, porque conforme nos vamos alejando, estamos viendo objetos que están, además de más lejos, más en el pasado, y podemos llegar a observar hasta el nacimiento del universo. El eco del Big Bang, esa radiación de fondo de microondas, nos está llegando a nosotros ahorita, después de viajar por 13.750 millones de años a la velocidad de la luz. Y para mí eso es muy bonito porque la cosmología se me hace una ciencia muy sencilla. Estábamos hablando antes del programa de la cosmología, que es muy complicada, pero no es tan complicada porque toda la historia del universo está ante nosotros.
Si no fuera así, que la velocidad de la luz fuera finita, entonces no podríamos ver la evolución del universo.
Exactamente, estamos viendo la evolución del universo en tiempo real, nada más hay que ver más lejos.
Telescopios más grandes, mientras más
lejos. Porque el problema de ver más lejos es que se ve menos brillante.
Sí.
Entonces necesitas telescopios más grandes. Pero esa es una implicación muy interesante de la velocidad de la luz. Estamos viendo la historia del universo. Bueno, ¿y cómo fue la historia de calcular la velocidad de la luz? Porque
mencionó a Ole.
Ole Rømer, que con Júpiter y la luna Io calculó por, digamos, el primer valor creíble. Después nos podemos saltar a quién? ¿A Fizeau o Foucault? ¿Cómo era Foucault?
Foucault. Que yo antes decía Foucault, pero es Foucault.
Ellos, en la cápsula de. O en el Vox Populi también escuchamos una forma en que ellos calcularon la velocidad de la luz. Pero no nada más es un límite de velocidad. La velocidad de la luz es un límite de transmisión de información en el universo. Que se puede calcular desde constantes fundamentales del universo.
Con la permitividad de eléctrica. Y magnética en el vacío.
Y la permeabilidad magnética del vacío. Que son propiedades del vacío. Aquí hay que acordarnos de que el vacío no es un vacío. El vacío es una cosa que tiene propiedades. La permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética son dos de esas propiedades. la expansión del espacio en el Big Bang, esa es otra de las propiedades del espacio. Entonces, si es una cosa, aunque no sea material,
tiene cualidades.
Sí, y que se pueden medir. Y eso, de esas, digamos, características, podemos nosotros calcular la velocidad con que podemos comunicarnos. La velocidad con que la información se pasa de un lugar a otro. Y resulta que es finita. Y resulta que es la velocidad de la luz. No por casualidad, es por... pues así es la naturaleza.
La velocidad de la luz es una consecuencia de que la información no pueda ir infinitamente rápido.
Porque si fuera la velocidad de información infinita o instantánea, entonces no habría causa y efecto. Siempre cuando se transmite información, algo inicia y algo termina. O sea, para que haya una comunicación, una transmisión de información, pues no puede ser instantánea. Entonces eso violaría pues principio de causalidad, o sea, de algo causa algo. Entonces es una manera un poco más esotérica de principios fundamentales de decir que la luz o la velocidad de la luz es pues una constante fundamental del universo, y que no nada más la información se propaga a esa velocidad, no nada más la radiación electromagnética se propaga a esa velocidad, también la gravedad se propaga a esa velocidad.
Sí.
Y yo en la clase generalmente digo, ok, si tienes el Sol y está la Tierra orbitando el Sol, ¿qué pasa si de repente desaparece el Sol? Ya no está. Entonces,
uno podría pensar que como cuando agarras una pelota amarrada a un hilo, cuando sueltas el hilo, la pelota se va
instantáneamente. Sí.
Para afuera.
Pero aquí no. Aquí la Tierra se tardaría 8.3 minutos en darse cuenta que el Sol se apagó y en empezar a volar en línea recta por la falta de la fuerza de gravedad en el centro que provoca el Sol. Entonces, pues eso es muy interesante. Eso quiere decir que la gravedad también viaja a la velocidad de la luz.
Sí.
O si quieren ver el espacio-tiempo así como una curvatura, si quitas la masa que la hace pesada en el centro, esa parte instantáneamente regresa a ser espacio
plano,
no,
sino que se tarda en volver a doblarse.
Pero ese desdoblez viaja a la velocidad de la luz hasta llegar a la Tierra y que la Tierra sea plana otra vez, el espacio. Entonces también eso es muy interesante, que la gravedad,
sí,
tenga que obedecer esto de la velocidad de la luz.
Esa animación que se ha vuelto muy popular, de que se ve una cuadrícula y que ponen el Sol y dobla la cuadrícula, la había visto, pero nunca me había puesto a pensar en ese ejemplo, ese experimento mental de quitar el Sol y ver cuánto tiempo tarda en desdoblarse esa cuadrícula.
El espacio, en volverse plano.
Y tiene que ver con
la
velocidad de la luz.
Sí. Y efectivamente, también ahora que detectamos ondas de gravedad, pues estamos, cuando por ejemplo dos hoyos negros se combinan y sacuden la estructura del espacio-tiempo, bueno, esa sacudida se propaga por el espacio, disminuye su intensidad 1 sobre distancia al cuadrado, y también se tarda en llegar a nosotros por la misma límite de la velocidad de la luz. Entonces eso está muy muy interesante, particularidad de la velocidad de la luz. No nada más es la luz, es la gravedad también. Pero por ejemplo, llegamos a Maxwell. James Clerk Maxwell derivó las 20 ecuaciones. ¿Cuántas eran? 20.
Sí, 20.
De las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. De ahí también sale naturalmente, ¿no?, la velocidad de la luz.
Sí, lo que pasa es que además de los experimentos que habían hecho para medir la velocidad de la luz, cuando hacían otros experimentos electromagnéticos o eléctricos o magnéticos, cuando estaban construyendo el radio, el telégrafo y todas esas cosas, se dieron cuenta de que si medían un valor, una constante por ahí, algún parámetro eléctrico, no importaba si estaban moviendo con respecto a ese experimento a una velocidad, siempre obtenían el mismo resultado, siempre obtenían la velocidad de la luz, no importaba si se movían o no. Entonces, para ajustar sus ecuaciones que funcionaran tanto si te movías o no respecto al experimento, le metieron ahí unas ecuaciones que les llaman la transformada de Lorentz. Hay un ajuste ¿sí? Y entonces se dieron cuenta que para que funcionaran esas transformaciones tenías que dejar fijo la velocidad a la que se propagaban las ondas electromagnéticas, es decir, la luz, ¿sí? Y, uh-huh. y después, pues, había que explicar por qué, ¿no? Y precisamente, bueno, las transformadas de Lorentz las dijeron por ahí de 1899. Precisamente unos 6 años después, en 1905, pues Einstein propuso la teoría especial de la relatividad. Uno de los científicos más famosos que seguramente habrán escuchado hablar de Einstein, uh-huh. y que está asociado fuertemente al tema de la velocidad de la luz.
O sea, ahí coincidieron Maxwell y Einstein en necesitar este factor.
Sí.
Para que, en el caso de Maxwell, que las observaciones
cuadraran,
y sí. en el caso de Einstein, para predecir alguna otra cosa, ¿verdad?
Pues, de hecho, también para lo mismo, creo que, porque Einstein, uno podría pensar, Einstein, y luego, gravedad y el tiempo y eso, pero en realidad lo que pretendía era conciliar las ecuaciones de electrodinámica con uh-huh. el problema de la... De, el problema era que si tú observas un experimento de un punto o de otro, daban siempre la velocidad de la luz la misma, pero entonces tú necesitabas hacer un ajuste ahí a mano, no les gustaba que fuera a mano, y entonces Einstein explica en su trabajo, que va algo así en alemán, no me acuerdo cómo, pero sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento.
Ok, uh-huh. Entonces, bueno, vamos a una pausa, y regresando de la pausa vamos a continuar con esta idea, porque de ahí sale la teoría especial de la relatividad de Einstein, uh-huh. que no involucra la gravedad, pero bueno, eso continuaremos, a ver si no nos pasamos de matemáticos aquí y nos empiezan a llamar que no nos volemos la barda. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los colores del arco iris que apreciamos con nuestra vista son solamente una pequeña porción de lo que llamamos el espectro electromagnético. Consiste de todas las longitudes de onda posibles para la radiación electromagnética, y los separamos por conveniencia en diferentes secciones. Así encontramos las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Todas estas ondas de energía, que comúnmente consideramos como distintas, son en realidad manifestaciones del mismo fenómeno físico, la radiación electromagnética. La única diferencia entre ellas es la longitud de onda de la radiación. Nosotros no podemos ver las ondas de radio con nuestros ojos, simplemente porque no estamos diseñados para hacerlo. Para eso necesitamos utilizar instrumentos sensibles a este tipo particular de radiación, que sean capaces de detectarla y presentarla de forma que podamos interpretarla con nuestros sentidos, como lo puede ser una imagen de televisión. Al separar la radiación electromagnética en sus diferentes longitudes de onda, como cuando separamos la luz visible en sus diferentes colores, por ejemplo, Nosotros podemos estudiar las condiciones físicas y la composición química de los objetos del universo que emiten la radiación sin necesidad de tocarlos o tomar muestras de ellos. Esto es posible porque cada elemento y compuesto químico absorbe y emite radiación electromagnética en longitudes de onda específicas y únicas para ese elemento o compuesto, alterando sutilmente el espectro de luz que recibimos del objeto. En resumen, cada elemento o compuesto químico deja su huella digital en el espectro de luz que emite, y no existen diferentes compuestos que posean el mismo patrón de huellas espectrales. A la ciencia que estudia este fenómeno la llamamos espectroscopía, y es una de las disciplinas más útiles de todas las ramas de la ciencia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las implicaciones sobre la velocidad de la luz. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UNEM, con nuestro invitado especial, Manuel Olmedo. Otra vez, muchas gracias por venir. Y pues extrañando a Edgar Armada, que no pudo estar en el programa, le mandamos un saludo hasta donde esté, a ver si nos escucha. En la primera parte del programa hablamos acerca de la velocidad de la luz, que es finita. No es infinita, sino que tiene un límite. Esa es la misma velocidad de propagación de información. Se puede medir, se puede calcular desde, digamos, conceptos fundamentales. Y terminamos hablando un poquito de la historia de cómo se calculó y cómo Maxwell, con sus famosas ecuaciones, cómo Einstein se apoyó en Maxwell para, pues, derivar la teoría especial de la relatividad. Uh-huh. O sea, en esta teoría especial de la relatividad, básicamente lo que dice es que, creo que lo hablamos de ello en el Vox Populi también, no importa el marco de referencia. O sea, el marco de referencia es de dónde mides, de dónde es cero y empiezas a medir, porque no es lo mismo medir cuando estás quieto que medir cuando te estás moviendo en un tren, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si tú te estás moviendo en un tren y tiras una pelota, pues desde el tren tú vas a ver que la pelota pues sigue una trayectoria parabólica. Uh-huh. Pero si tú estás fuera del tren, tú estás viendo otra cosa, porque estás viendo el componente de velocidad del tren. Uh-huh. Y tú ves que la trayectoria es diferente. Bueno, él lo que dijo es que esta velocidad de la luz no es un vector normal que pueda sumar como cualquier otro vector. Uh-huh. Como en este caso, sino que cualquier observador donde esté verá la velocidad de la luz como constante y la misma, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente.
Y es que Newton hacía lo de simplemente sumar las velocidades como un vector, pero sí, se dieron cuenta de que eso no funcionaba en algunos experimentos.
Sí.
Y eso se corrige con la teoría especial de uh-huh. relatividad de Einstein.
Y el caso más extremo sería si tú estás viajando casi a la velocidad de la luz y proyectas un rayo de luz hacia adelante. Uh-huh. Pues uno diría, no, pues si sumo nada más los vectores de velocidad, pues el rayo de luz para un observador desde fuera estaría viajando dos veces más rápido que la luz. Rápido. Pero no es cierto. El observador de fuera ve que se proyecta la velocidad de la luz, y tú, que eres el que está proyectando la luz, también ves que se aleja de ti a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible esto? Einstein dijo, lo que pasa aquí es de que la velocidad de la luz es constante para todo mundo, pero suceden dos cosas, y una de las más importantes es que el tiempo no es constante, no es una variable independiente, sino que el tiempo depende de qué velocidad estás tú viajando. Uh-huh. Entonces, si tú estás viajando muy rápido, el tiempo para ti va a transcurrir más lentamente. Uh-huh. Para poder ver que la luz se propague a la velocidad de la luz, a la velocidad que tú estás viajando. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Y me disculpará que use una referencia de película, pero es como el fenómeno que ocurre en la película Interestelar cuando se acercan a un agujero negro.
Ok. No me acuerdo de esa parte en especial porque estoy tratando de bloquear de mi mente esa película, pero está bien. Sí.
Lo menciono porque muchos estamos familiarizados con la película y se acordarán de que se pasa el tiempo más lentamente.
Ah, sí, pero ese era otro, esa era teoría especial general de la relatividad, porque estaban en un pozo gravitacional.
Sí. Sí, sí.
Aquí la teoría espacial no tiene gravedad. Uh-huh, pero bueno, como sea, se aplica esto de lo que llamamos la dilatación del tiempo. Uh-huh. Esa es otra consecuencia de que la velocidad de la luz sea constante y para todo mundo sea la misma. Uh-huh. Otra consecuencia es la contracción de
la longitud
del objeto. Entre más rápido vayas, un observador viéndote desde fuera vería que la nave espacial está más cortita. Uh-huh. Y más cortita, y más cortita, y más cortita. ¿Tú crees todavía que tiene, o sea, que tu nave tiene los 20 metros o lo que tú quieras de longitud?
El que se anda moviendo, el que va en la nave.
El que va en la nave no se da cuenta. Uh-huh. Como el que va en la nave no se da cuenta que el tiempo va más despacio para él. Uh-huh. Entonces, para él todo lo que está afuera va más rápido. Uh-huh. Entonces, eso se llama contracción de la longitud. Lo otro se llama dilatación del tiempo. Y otra de las propiedades, que es cuando vas viajando casi a la velocidad de la luz, una partícula con masa no puede alcanzar la velocidad de la luz. Uh-huh. Porque las ecuaciones, si te acuerdas la ecuación que famosa de Einstein, E, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, uh-huh, es una conversión de masa a energía y viceversa. Uh-huh. Pues bueno, no es igual a mc al cuadrado, es igual a gamma. Uh-huh. Gamma es el
factor de Lorentz.
El factor este de Lorentz. Y después mc al cuadrado. Entonces, uh-huh, si le pones esa gamma y empiezas a viajar a velocidades muy altas, la energía que tú estás poniendo para tratar de acelerar la partícula que vaya igual o más rápido que la velocidad de la luz, pues esa energía no pasa a incrementar la velocidad, sino que se incrementa la masa. Uh-huh. Entonces ahora hablamos de masa, cuando el objeto está en descanso, esa es la masa inercial,
o sea que
la
llaman. Sí, o sea que si un kilo de tortillas se va a 90% de la velocidad de la luz, ya no pesa un kilo, pesa varios kilos más.
Si un kilo de tortillas viaja a 86.6% de la velocidad de la luz, son 2 kilos de tortillas. Ándale. Si viaja a 99.5% de la velocidad de la luz, son 10 kilos de tortillas.
Pero entonces quiere decir que conforme más se acerca a la velocidad de la luz, va aumentando mucho la masa.
Y entre más aumente la masa, pues más
trabajo me cuesta darle
velocidad. Más energía tienes que emplear para que siga incrementando. Y resulta, pues, una aproximación asintótica al límite de velocidad. Esa es otra forma de averiguar el límite de velocidad máximo. Uh-huh. Entonces, esa sería pues otra consecuencia interesante de la, uh-huh, de la velocidad de la luz. O sea, tiene efecto sobre la masa, tiene efecto sobre el tiempo, tiene el efecto sobre las dimensiones del objeto que está viajando. Uh-huh. Entonces tiene muchas implicaciones esto de que la velocidad de la luz sea fija.
O sea, de tal manera de que el efecto este de que aumenta la masa, eso impide que los objetos con masa vayan más rápido que la velocidad de la luz.
Correcto, es un límite.
No pueden ir más rápido.
Nada puede ir más rápido que la luz, nada que tenga masa.
Nada con masa.
Sí. Ahora, el espacio mismo. Hubo una época de la formación del Big Bang que llaman, uh-huh, la época inflacionaria, donde el espacio se propagó a una velocidad mayor que la de la luz. Uh-huh. Pero ese es el espacio no tiene masa. Uh-huh. Ahora, hay masa en el espacio, y si el espacio se expande más rápido que la luz, pues la masa se va montada dentro de ese espacio, no puede, uh-huh, ignorar el espacio donde está. Uh-huh. Entonces, pero esa es la masa, es el espacio. No la masa la que viaja más rápido que la luz. Uh-huh. Que esto pues también va a tener implicaciones a la hora de pues ver el futuro del universo. Uh-huh. Porque la expansión del Big Bang, uh-huh, va aumentando su ritmo. O sea, uh-huh, va acelerándose la expansión. No es constante, no está disminuyendo.
No hay nada que lo detenga.
No conocemos.
O no es suficiente.
No conocemos. Uh-huh. ¿Quién sabe? Porque todo esto de cosmología también está medio, uh-huh, medio esotérico también. Pero entonces eso es interesante. Bueno, ¿y la luz puede viajar más lento que la velocidad de la luz?
Yo hubiera dicho rápido que no.
Ahora, eso de la velocidad de la luz es velocidad de la luz en el vacío. Uh-huh. Es muy importante mencionar que es en el vacío. Uh-huh. La velocidad de la luz en un medio material, como el vidrio, el aire, uh-huh, el agua, es más lenta. Uh-huh. Por la interacción que hay entre la onda electromagnética y la materia, básicamente.
Los átomos.
Sí, mientras que el espacio tiene una permitividad eléctrica y una permeabilidad magnética fija en las características del vacío, uh-huh, pues la materia también tiene otras propiedades. Entonces, uh-huh, la velocidad de la luz es más lenta. Uh-huh. Eso generalmente viene ya comprendido en lo que llamamos el índice de refracción, uh-huh, del material. Así le llamamos cuando, o sea, hacemos estos cálculos. Por eso cuando pasamos de un medio transparente a otro, a veces parece que la imagen está cortada, porque, uh-huh, además la luz dobla, cambia de dirección al, uh-huh, mismo tiempo que cambia de velocidad. Y también muchas veces la longitud de onda depende, uh-huh, del material. O sea, qué tanto cambia de dirección depende del material que está construido.
Es la famosa imagen del prisma donde le pasa un rayo de luz blanco y se dispersa en colores.
Ajá. Entonces eso también tiene que ver con que sea velocidad constante de la luz. Y no sé si nos queramos meter en eso de ¿cómo se llama? Velocidad de la luz del grupo o velocidad de la luz de fase. ¿Nos metemos en eso o no? ¿Tú qué opinas?
No
nos metemos, ok. Uh-huh. Porque sí, son varias velocidades de la luz. Una es la velocidad de la luz del grupo, otra es la velocidad de la luz de la fase y otra es la velocidad de la luz del frente, uh-huh, que son ligeramente diferentes, pero no nos vamos a meter en eso. Uh-huh. Lo que sí me voy a meter, uh-huh, es en una pequeña explicación de cómo pueden medir ustedes la velocidad de la luz.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, si ustedes tienen un microondas, ustedes pueden medir la velocidad de la luz. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, primero tienen que tener... quiten el plato rotatorio que está en el centro. Uh-huh. Eso no lo necesitan. Uh-huh. Y pongan un material que se pueda...
¿cocinar muy
pronto? Cocinar rápido, sí. Como bombones, por ejemplo.
¿Qué otra cosa? Un cubo de esos de como de arroz inflado.
¿Funcionará? Sí, a lo mejor, no sé. Yo lo he probado con bombones, o sea, de esos blancos, uh-huh, que parecen, ¿cómo se llama? Almohaditas. Uh-huh. Póngalos todos en filita o cubran toda la base. Uh-huh. Ahora, si hacen un incendio, no me echen la culpa, ¿eh? Yo no quiero ser responsable. Cada quien es responsable, no digan, es que yo lo escuché en la radio, Radio Dem. No,
bajo
no,
su
no,
propio
no.
riesgo.
Sí, no quiero escuchar nada en Facebook, ¿eh? Porque yo no lo he intentado, yo apenas lo voy a intentar también. Ya después le diré cómo es el resultado. Pero básicamente ponen una línea de bombones, uh-huh, y prenden el microondas. Entonces, ¿dónde hay un máximo o un mínimo de la longitud de onda de las microondas? Se va a cocinar más rápido. Entonces, uh-huh, cuando empiece a cocinarse, párenle. Y midan la distancia de las partes que están más quemaditas. Uh-huh. Debe ser una distancia fija. Esa es la mitad de la longitud de onda de la microonda. Uh-huh. ¿Ok? Lo multiplican por 2 y esa es la longitud de onda de, uh-huh, la microonda. Después vean en la parte de atrás del microondas, ahí debe de decir cuál es la frecuencia del microondas. Uh-huh. Multiplican la longitud de onda por la frecuencia y les debe dar la velocidad de la luz. Uh-huh. Más o menos 5-10%. O sea, depende de qué tan buenos sean para medir los nodos esos de donde se quema más. Pero que no sea rotatorio.
O sea, la ecuación es C igual a...
lambda por... lambda, o
sea, lambda por la frecuencia.
Sí, longitud, uh-huh, de onda, longitud por de frecuencia. Onda
por la frecuencia.
Longitud de onda centímetros, frecuencia 1 sobre segundo, sale centímetros por segundo. Uh-huh. Ahí quedó. Entonces, esa y debe ser la velocidad de la luz, porque es la misma para todas las, uh-huh, todas las longitudes de onda que hay en el universo. Uh-huh. Entonces, esa es una buena forma, digamos así, de
les va a dar aproximada, pero...
va a dar aproximada. Pero lo interesante es que uno lo puede ya calcular en la casa, ¿verdad?
Y con bombones.
Con bombones.
Los que no se usen para el experimento, ahí se los comen.
Uh-huh. Y sí, y esto de la velocidad de la luz también tiene implicaciones prácticas. Así rápidamente, por ejemplo, porque nos queda nada más un minuto, en las supercomputadoras. Uh-huh. El hecho de que haya un límite de velocidad de la luz quiere decir que las computadoras, por ejemplo, si tienes una computadora de 1 GHz, uh-huh, no puedes poner los procesadores a más de 30 centímetros de uno y de otro, si no, no se pueden comunicar. Uh-huh. Por el límite que tiene la velocidad de la luz, en este caso en circuitos electrónicos. Uh-huh. Y por ejemplo, en fibras ópticas la luz viaja 30-40% más lento que en el vacío.
Por lo del índice de refracción.
El índice de refracción de la
onda fibra óptica.
Sí. Entonces, por ejemplo, personas que hacen transacciones comerciales en Wall Street, por ejemplo, uh-huh, que son dependen mucho del timing, uh-huh, que los hacen transacciones de compra y venta rapidísimo, uh-huh, prefieren conectarse por microondas que viajan a la velocidad de la luz que por fibra óptica que viaja 30-40% más lento que la velocidad de la luz. Uh-huh. Porque para ellos es ventajoso tener esa velocidad extra. Uh-huh. Fíjate, es lo que se fijan. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, y no me fijé cuál era el programa la siguiente semana. Una disculpa, Edgar es siempre el que se fija en eso. Pero bueno, esperen la siguiente semana. Tendremos algún programa muy interesante, a lo mejor no tan interesante como este de la luz. Gracias, Manuel, por estar aquí en el programa.
Gracias, saludos al público.
Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.